Hola Javier, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Radio La Unión.
Ustedes están dentro de la lista que va a ser emitida, digo, instituciones privadas, que va a ser emitida por el Ministerio de Educación, y estos colegios van a poder recibir a los chicos del tercero de la media.
Nosotros, este es un tema que lo veníamos debatiendo, discutiendo, conversando con el Ministerio de Educación, y le hemos solicitado formalmente al mismo acceder al protocolo que estuvieron trabajando el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, de manera tal de que a partir de ese protocolo nosotros podamos tomar la decisión de incorporarnos a esta experiencia 2020, porque creemos que realmente el planteamiento nuestro era con relación al 2021, pero creíamos que era interesante hacer una experiencia en este año 2020. Uh-huh. Imagínate, Javier, que el acceso al protocolo es fundamental porque son como las reglas del juego y necesitamos saber cuáles son las mismas. Pues yo te puedo invitar a jugar un partido de fútbol y no es lo mismo que te diga que puedes hacer dos cambios a que puedes hacer cinco, o que, no sé, se puede o no se puede tocar con la mano, etcétera, etcétera. Entonces, si bien suena un poco infantil el ejemplo, quizás creemos de que es fundamental acceder a las reglas del juego, que sería el protocolo de que trabajaron ellos y que necesitamos y esperamos acceder esta semana. Así nos anotaríamos o no para esta posible experiencia 2020 con los alumnos del tercer año.
Claro.
Experiencia que, por cierto, sería absolutamente voluntaria también.
Uh-huh. Hablaba recién con don Humberto Ayala del MEC. Y decía, literalmente, actividades lúdicas y como un ensayo un poco para lo que eventualmente vaya a poder ser el 2021, Luis.
Exactamente. Yo creo que acá lo que, a ver un poco, la idea de este 2020 fundamentalmente tiene que ver con dos cosas. Primero, con el testeo de las medidas de bioseguridad, en qué condiciones se encuentran las instituciones, porque cada institución es absolutamente diferente a la otra en términos de espacios disponibles, en términos del tamaño, dimensiones de las clases, de espacios de recreación, de cantidad de alumnos, de disponibilidad de sanitarios, ¿verdad? Hay una multiplicidad de situaciones que tienen que ver con la infraestructura solamente. Pero el protocolo de regreso a clases desde nuestra óptica no se refiere solamente a la infraestructura y a las medidas de bioseguridad, sino que se refiere también a una nueva mirada pedagógica, una nueva propuesta pedagógica que tenemos que también discutir, conversar y construir junto con el ministerio.
¿Y cuál es esa? ¿Sí? Y desde las asociaciones, perdón, desde las instituciones privadas, ¿cuál es esa mirada pedagógica que plantean, Luis?
Bueno, primero debemos tener claro cuál va a ser el modelo del regreso a clases, Javier. Es decir, creemos que aparentemente dentro de esa propuesta estaría la posibilidad de hacer clases en días alternados, en turnos opuestos. Nosotros creemos de que existen también otros modelos posibles, por ejemplo, siguiendo un poco análogamente la idea de las burbujas, de los vuelos burbujas, nosotros creemos que también podemos construir burbujas pedagógicas o burbujas educativas por ciclo. Imagínate, Javier, que tuviéramos en una primera etapa una semana de clase, un ciclo, y descansaría dos o tres semanas, sobre todo para esa primera etapa del año que viene, en donde la gente tiene que perderle el miedo y tiene que tener la experiencia del retorno con todas las medidas de seguridad. Y descansar, es decir, pasar al modelo virtual durante dos semanas, que también coincidiría con la posibilidad de que hubiera algún tipo de contagio, ya es un tiempo de aislamiento. Uh-huh. Esto también nos permitiría a nosotros tener cuadrillas, ¿verdad? Entonces va un ciclo presencial y después descansa dos o tres semanas desde el modelo virtual. En una segunda etapa también podemos achicar eso, ya cada 15 días se vuelve a lo presencial, y así vamos paulatinamente hacia lo presencial 100%. Ese es un aspecto. Otro aspecto, que es lo que vamos a hacer en los primeros meses de clase, qué se va a plantear en términos de contenidos de lo que se dio en el 2020, de cómo vamos a hacer la retroalimentación. Tercer punto importante, vamos a seguir con la cantidad de disciplinas que tenemos, vamos a tener un enfoque diferente, podríamos tener la flexibilidad para que algunas disciplinas permanezcan en el modelo virtual o algunos contenidos de algunas disciplinas puedan ser desde el modelo virtual sostenidas y solamente las cuestiones más prácticas vayan al modelo presencial. Es decir, hay muchas aristas que hay que tener en cuenta, creemos nosotros, y que para lo cual necesitamos sentarnos a conversar y a construir juntos, ¿verdad?
Qué interesante. Me atrevo a preguntar, las limitaciones que vayamos a tener el próximo año, Luis Cáceres, ¿no va a implicar tocar mallas curriculares?
Nosotros creemos que sí, que necesitamos tocar la malla curricular. Por eso decía, tenemos, por ejemplo, muchísimas materias, Javier, y yo no sé, vos tenés una experiencia a lo mejor con gente, parientes que están en el nivel medio, ¿verdad? Y hay algunas disciplinas que perfectamente se pueden hacer de manera modular o con un sistema de seminarios que se pueden hacer de manera virtual. Tenemos que ir tendiendo gradualmente hacia la autodisciplina, la autonomía de nuestros alumnos, donde perfectamente ellos pueden trabajar de manera virtual algunos contenidos, o algunas disciplinas no necesitan durar todo el año, perfectamente pueden durar un mes o pueden durar 2 meses y después pasamos a otro tema. Otro debate, Javier, sí. ¿Cómo conectamos el colegio, o sea, el sistema educativo, la secundaria de antes, con el mundo del trabajo, con el mundo universitario? ¿Cómo conectamos? ¿Cómo está esa conexión hoy en día? Nosotros estamos trabajando en una serie de estudios donde vemos que realmente de parte de los alumnos hay una mirada muy crítica sobre la propuesta universitaria nacional. Y esto es un tema que también tenemos que sentarnos a discutir y a debatir, ¿verdad? Entonces, ¿desde qué punto, hasta dónde hay un enlace, hay una colaboración, hay una articulación entre lo que es el sistema educativo en el ámbito del nivel medio y el ámbito universitario? No, se ve realmente que hay un corte allí, de que no hay articulación, de que muchos, dependiendo un poco del colegio del que vengan, sienten como que entrar a la universidad es casi bajar el nivel de exigencia, ¿verdad? Entonces se imaginan más bien otra universidad los alumnos, o quizás nuestra universidad no está siendo muy buena en su sistema de comunicación y que no le desafía a nuestros alumnos. Hay muchos temas, Javier, que deberíamos nosotros aprovechar este tiempo, este año, para poder pensar una nueva propuesta a partir del año que viene.
¿Se desaprovechó tiempo o todavía nos queda tiempo para aprovechar en estas vacaciones para rediseñar esas cuestiones y el regreso año lectivo 2021 ya sea con un nuevo modelo, Luis?
Yo creo que ambas cosas son ciertas. Quizás podríamos haber aprovechado mejor el tiempo, pero aún tenemos tiempo. Esa es la ventaja, que en educación estamos trabajando desde el presente, pero con la mirada puesta en el futuro. Por lo tanto, siempre tenemos posibilidades de repensar y de rediseñar y de, con un espíritu democrático, construir propuestas superadoras a las que tenemos.
Luis, ¿UNESCO qué dice con respecto a lo que está pasando en Paraguay? ¿Tienen datos ustedes?
Yo lo que pude acceder a la preocupación con respecto a los bajos niveles de conectividad, y esa es una realidad. Nosotros por eso hablamos, Javier, siempre de la brecha que hay, de que hay una brecha muy importante en términos de lo primero, de lo tecnológico, ¿verdad? Pero esta brecha tiene que ver con muchas otras cuestiones, no es solamente lo tecnológico, sino también la cantidad de horas que tiene un alumno en el sector público y en el sector privado. Es enorme la diferencia, ¿verdad? Un alumno del sector público tiene al año entre 700, 750, 800 horas de clase, en el mejor de los casos, al año. Y un alumno de un colegio de doble escolaridad está teniendo 1.400, 1.500 horas de clase al año. Si vos multiplicas esa diferencia por 12 años de escolaridad, vos te vas a encontrar con el entendimiento de por qué esa brecha es tan notoria. Si ahí otra vez, en un modelo virtual, vos analizás las posibilidades de conectividad que hay, te encontrás con todavía mayor diferencia. Y ese es un tema que creo que el Estado tiene que tomarlo seriamente, ¿verdad? porque no se nos puede, ¿qué es lo que estamos generando aquí? Estamos generando una generación de gente excluida o discriminada o que no ha tenido acceso o posibilidad del acceso a un nivel de formación de calidad, ¿verdad? Y convengamos y recordemos de que la educación es un derecho, no es un privilegio. La educación es un derecho y por lo tanto tiene que estar garantizada. Ese derecho debe estar garantizado por el Estado.
Ya, entiendo claramente. No, de hecho, Luis, tenemos que retocar varias cosas. Pero en este escenario, y tiene que ver un poco con las condiciones de poder adquisitivo, ¿verdad? Porque a veces podés tener conexión a internet, pero si no tenés el aparato, y porque hay chicos que no se les permite todavía tener un aparato o un celular y demás, ¿verdad? Mi sobrinito tiene 10 años, la mamá es categórica, celular ni loca todavía ahora, más adelante, ni aunque tenga que ir al colegio, no, celular, niño de 10 años, no, le puedo prestar para que juegue, mire lo que sea, pero no es suyo.
Sí, totalmente, ¿verdad? A ver, yo creo que ahí también hay una situación que tiene que ver, como voy a decir, no solamente la conectividad, el acceso a través de la conectividad a un espacio seguro, porque ahí es donde le entiendo perfectamente a la mamá de su sobrinito, ¿verdad? O sea, es fundamental que mi hijo esté en un espacio seguro. Entonces ahí entramos en la plataforma. ¿Cuál es la plataforma que se va a utilizar? Y esa plataforma tiene que ser absolutamente segura. No puede ser una plataforma que pueda estar permeada por adultos o por gente ajena al proceso educativo que se está llevando adelante. Punto número uno. Punto número dos, lo que el chico, el niño va a encontrar en esa plataforma tiene que ser algo estimulante, tiene que ser algo de calidad, tiene que ser no la reproducción de las clases presenciales ahora filmadas, sino que tiene que ser una propuesta superadora. Punto número tres, el lenguaje tecnológico es el lenguaje natural de estos chicos, de las generaciones que hoy están en edad escolar. Y esto también es una lección aprendida. Esto le ha obligado a nosotros, los adultos, los docentes, los profes, a adecuarnos al lenguaje natural. Antes ellos tenían que adecuarse al lenguaje del maestro. Hoy el maestro tuvo que adecuarse al lenguaje del alumno, ¿verdad? Sí. Habrás escuchado muchas experiencias de docentes que tenían miedo a la computadora, que tenían miedo a la tecnología, y sin embargo se pusieron las pilas, como se dice, y entraron en el mundo tecnológico, porque es el único mundo que posible, fue el único mundo posible este año. Ya. Entonces, desde el momento de que lo que encuentre tu sobrino sea seguro, sea estimulante, sea motivador, y le llega a él a crecer y a desarrollarse, entonces creo que su mamá va a estar más tranquila y más segura también, ¿verdad?
Don Luis, que tenga buen día, un gusto siempre escuchar los criterios que tiene. Hasta pronto.
Hasta pronto, Javier. Un abrazo grande y saludos a la audiencia.
Ahí estaba Luis Cáceres de la Asociación.